Siempre contigo.
Alertan sobre deterioro de salud de la presa política Aniette González, la mujer de la bandera. Daños provocados por los constantes cortes de electricidad angustian a la población cubana. Petro responde a insultos de Ortega. Al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país. Y el ejército de Israel anuncia el rescate de un rehén de Hamas en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión de informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 27 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. La presa política cubana Aniette González se enfrenta a un proceso alérgico complicado en el centro penitenciario El Anoncillo, en Camagüey. Ivette Pacheco amplía la información.
Aniette González es una cubana de 44 años que cumple condena por subir a las redes sociales fotos con su cuerpo cubierto con una bandera cubana. El lunes, González salió de pase reglamentario por estar en régimen de menor severidad en un campamento conocido por El Anoncillo, ubicado en la provincia Camagüey. El periodista independiente José Luis Tan Estrada la pudo ver y asegura que su salud se encuentra deteriorada.
Tiene problemas en las cuerdas vocales. En estos momentos está muy, muy, muy ronca. Y estos problemas en la voz, en las cuerdas vocales, también están sumados a un proceso alérgico muy complicado y muy avanzado que tiene Aniette, producto del tiempo que se pasó dentro de una celda en la prisión para mujeres de Kilo 5, y la humedad, bañarse con agua fría, tomar el agua contaminada. Todos esos factores contribuyeron a que esa alergia se agravara más. Además, sumado a esto, el problema que tiene en las cuerdas vocales hace que su voz, sus dolores ahí mismo en la garganta, pierde la voz en varias ocasiones, no puede ni hablar porque está muy, muy ronca.
González fue detenida en marzo de 2023. En febrero de 2024 fue ratificada su sentencia de 3 años de cárcel por el cargo de ultraje a los símbolos patrios tras un proceso de apelación. Con su acción, Aniette González intentaba unirse a la convocatoria del activista exiliado en Estados Unidos, Héctor Luis Valdés Cocho, quien hizo un llamado a retomar la acción artística Drapeau, término francés que en español significa bandera, en solidaridad con la acción llevada a cabo en 2019 por el artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, quien cumple una sanción de 5 años en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en la provincia Artemisa. Entre los cargos que lo llevaron allí se encuentra precisamente ultraje a los símbolos de la patria, pero también desacato y desórdenes públicos. La activista Aniette González estará con su familia durante 3 días, nos comentó Tan Estrada, quien afirma que a pesar del ensañamiento de la policía política cubana, la activista de las redes sociales tiene buen ánimo y nunca ha perdido ni la fe ni la esperanza, y mucho menos sus convicciones y sus deseos de ver a una Cuba libre. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Hay angustia en la población por los daños causados por los ciclos de apagones impuestos por el gobierno cubano. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cuantiosas pérdidas en equipos electrodomésticos enfrentan los cubanos como resultado de los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional la pasada semana. El Estado no vende protectores de voltaje y producto de esto, con el quita y pon de la corriente constantemente, han sufrido daños refrigeradores, ollas arroceras, televisores, ventiladores y cocinas eléctricas. Y sin respuesta por parte de la Unión Eléctrica de Cuba, ni tampoco existen consolidados estatales para la reparación de los mismos. Por tanto, los Dueños de equipos tienen que enfrentar la reparación con sus propios recursos. Señalaron a Martín Noticias residentes en varias provincias del país. Las pérdidas son cuantiosas en la ciudad de Santa Clara, comentó el periodista independiente Guillermo del Sol.
Era un kikipón que eso casi siempre se quema el relay o se quema la máquina. Y así es como han colapsado decenas y decenas de refrigeradores, que es incontable la cantidad. Pasa lo mismo con las neveras, con las ollas frijoleras, las ollas arroceras.
Desde Camagüey, la ama de casa Lady Tavares describe el escenario allí con las pérdidas en los equipos electrodomésticos.
Se rompieron muchos refrigeradores y neveras. Eso tienen que arreglar los mecánicos particulares. Por supuesto, los precios están en el cielo.
Damaso Alberto Fernández reside en San Andrés, donde no hay forma de reparar los equipos dañados por los apagones.
No lo paga nadie, ya usted sabe. No le interesa que lo poco que tenga cada familia de equipos electrodomésticos que se le rompan. Como también hablo de los fogones. El eléctrico, bueno, pues ya usted sabe.
En Los Palacios, Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal nos contó.
Son incalculables. Me di a la tarea aquí donde está un muchacho que se dedica aquí a arreglar el equipo. Y tiene en su casa llena de televisores y cosas por el estilo. Debido a todo esto que ha sucedido con los apagones durante toda la semana.
El comunicador independiente Adriano Castañeda, en la ciudad de Santi Espíritus, enfatiza sobre el costo que tiene que enfrentar una familia para la reparación de un refrigerador.
El gobierno local no tiene un taller que dé este servicio. Una máquina, por ejemplo, de refrigerador está por los 40,000 pesos moneda nacional, más el gas como 10,000 pesos.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí en Holguín, destacó que son muchas las pérdidas de equipos y no hay donde repararlos.
Se han quemado cantidad de equipos que no hay cómo reponerlo porque ellos no responden. Ellos no se responsabilizan con eso y no hay donde arreglar nada.
Y desde Zahuatanamo, Alfredo Álvarez Leiva apuntó que allí se han dañado hasta las bombas eléctricas de extracción del agua.
No, que se le quemó y ya, y tiene que arreglarlo. Yo nunca lo arreglo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
4 días después del hallazgo del cadáver de la joven Lianet Núñez Pérez en un tanque de basura en el barrio de Jesús María, las autoridades cubanas no se han pronunciado sobre el caso. El cuerpo de la mujer de 20 años apareció el viernes pasado cerca de donde vivía con su novio. El portal Cubanet publicó imágenes que mostraba a la policía acordonando el lugar. Los grupos independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba incluyeron el crimen en el subregistro de feminicidios. Aunque no se pueda identificar todavía quién la agredió, califica de feminicidio por elementos como la desaparición, descomposición del cuerpo en un espacio público y extrema violencia, dijeron las ONGs. El medio independiente Café Fuerte, que habló con vecinos de la joven, apuntó que Núñez Pérez era natural de Santiago de las Vegas y se mudó hace más de un año a La Habana Vieja con su novio. Según el reporte, el cadáver tenía amputadas ambas piernas. Este caso se enmarca dentro de una ola de violencia en Cuba. En julio, el cadáver de Linda Nay Flores Vargas apareció en un basurero en La Habana y el pasado fin de semana en el poblado avileño de Ceballos fueron asesinadas 2 mujeres, un adolescente y un niño de 4 años, presuntamente durante un robo. Son las 3:08 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Daniel Ortega criticó la postura de Brasil y Colombia respecto a la elección presidencial en Venezuela. Llamó arrastrado a Lula da Silva y acusó a Petro de competir por el liderazgo para representar a los yanquis en América Latina. Los detalles en este reporte de la AFP.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió el lunes contra sus pares de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, por sus posturas ante la controversial elección de Nicolás Maduro en Venezuela.
Repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. Te estás arrastrando también, Lula.
Brasil y Colombia encabezan los esfuerzos internacionales para destrabar la crisis postelectoral venezolana y han sugerido repetir las elecciones, propuesta rechazada tanto por el oficialismo como por la oposición.
A Petro, ¿qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro, pobre Petro. Y a Petro lo veo como compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina.
Lula, aliado histórico del chavismo, dijo en una entrevista radial que no considera que Venezuela tenga una dictadura, pero sí un gobierno con sesgo autoritario. Maduro fue proclamado reelecto con el 52% de los votos, aunque a casi un mes de los comicios, el Consejo Nacional Electoral sigue sin publicar el detalle de la votación, alegando haber sufrido un ciberataque terrorista. La oposición, liderada por María Corina Machado, asegura por su parte que tiene pruebas de que hubo fraude y que su candidato Edmundo González Urrutia ganó. Tras la publicación de los resultados se desataron protestas con un saldo de 27 muertos y 2.400 detenidos.
El presidente de Colombia respondió que Ortega le ha llamado arrastrados a él y a su colega de Brasil solo porque quieren una solución negociada, pacífica y democrática en Venezuela. Petro escribió en la red social X que tal insulto le permite contestar que al menos él no arrastra los derechos humanos del pueblo de su país y menos los de sus compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras. Entre tanto, el mandatario de Nicaragua ofreció combatientes a Maduro en un eventual escenario de lo que llamó una contrarrevolución en Venezuela. El informe llega desde Caracas.
En el marco de la 11ª Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado de la Alianza Bolivariana de las Américas, ALBA, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega le hizo esta oferta a Nicolás Maduro si se registra un alzamiento en su contra.
Estoy seguro que si se da esa batalla, los van a derrotar. Y tengan la seguridad que si se llegara a esa batalla, van a contar con combatientes sandinistas acompañándolos en esa batalla.
Nicolás Maduro la agradeció y precisó que en Colombia tiene aliados y recordó que la paz del vecino país pasa por la paz de Venezuela.
Aquellos que osen, como han usado desde Colombia, tratar de agredir a Venezuela, nuestros amigos nos protegerán.
Ortega también criticó la posición que asumió el presidente de Brasil, Luis Lula, con relación al resultado de las elecciones en Venezuela.
Y la forma en que te has comportado, Lula, ante la victoria del presidente legítimo de Venezuela, de una forma vergonzosa.
El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió al presidente Gustavo Petro que frente a la situación de Venezuela evalúe la capacidad militar colombiana ante lo que calificó como un muy remoto pero no imposible conflicto con Venezuela.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que la relación con la embajada de Estados Unidos en México está en pausa por los comentarios del embajador estadounidense sobre una polémica reforma judicial que impulsa el mandatario. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo la semana pasada que la elección directa de jueces, un elemento clave de la reforma, constituye un riesgo mayor para la democracia mexicana. Salazar afirmó que cualquier cambio de ese tipo debe tener salvaguardas para garantizar la independencia del Poder Judicial. López Obrador declaró que ojalá haya de parte de Estados Unidos una ratificación de que va a ser respetuoso de la independencia de México y que, mientras eso no ocurra, hay una pausa en la relación con la Embajada de Washington. Por otra parte, más de 90.000 ciudadanos venezolanos serán regularizados en Ecuador por decreto del presidente Daniel Noboa. Desde Quito informa Giselle Jacome.
Un visado de residencia temporal por excepción será entregado a los venezolanos que han ingresado en territorio ecuatoriano. Es una amnistía migratoria para aquellos que aún no han participado en un proceso anterior de regularización. No tendrán que pagar multas por encontrarse en irregularidad migratoria y puede facilitar la reunificación de las familias. Osvaldo Landa, ciudadano venezolano residente en Ecuador, señala.
Las personas que están aquí y que van a optar a este trámite migratorio de esta visa no necesitan nada del gobierno venezolano. Ya son personas que el gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio del Interior, saben que entraron al país, saben por dónde entraron, quiénes son, porque el registro de permanencia migratoria así lo indica.
El proceso puede tardar hasta 8 meses y el Ministerio del Interior es el responsable de exigir los requisitos, entre los que están no tener antecedentes penales dentro del país ni en otros, también que ya se encuentren dentro del Ecuador, pues no aplica para quienes quieren ingresar en estos días. Luis Magallanes, representante de Voluntad Popular en Ecuador, aclara.
Dentro de los documentos que se van a solicitar son los pasaportes y las cédulas con hasta 5 años de caducidad. Es importantísimo que tengan esos documentos a la mano para poder acceder al proceso.
En Ecuador residen más de 450.000 ciudadanos venezolanos y se calcula que 100.000 están en condición irregular. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Colombia coincide con Panamá y Estados Unidos en la política de repatriación de migrantes irregulares que cruzan la peligrosa selva del Darién. La agencia AFP tiene las declaraciones de los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Panamá, Javier Martínez Acha.
Colombia reconoció el lunes los esfuerzos de Panamá y Estados Unidos en la repatriación de migrantes que atraviesan el Darién. El país sudamericano había evitado hasta ahora apoyar medidas restrictivas en la peligrosa selva fronteriza, como el cierre de algunos pasos o las deportaciones de migrantes que comenzaron la semana pasada desde Panamá. En una declaración conjunta tras una reunión en la ciudad de Cartagena, los tres gobiernos reconocieron una responsabilidad compartida en la gestión del éxodo que se desplaza hacia Estados Unidos y destacaron su larga historia de colaboración en la materia.
Los tres países se comprometen a fortalecer la cooperación para desarticular las redes de trata y tráfico de migrantes, mejorar la asistencia humanitaria a las poblaciones migrantes y buscar mecanismos de protección para grupos vulnerables, contemplando opciones humanitarias.
La última semana, Panamá ha deportado unos 60 colombianos al aplicar por primera vez un acuerdo sobre migración suscrito con Estados Unidos en julio. Este mes el país centroamericano cerró tres pasos fronterizos en el Darién, una de las promesas de campaña del nuevo presidente panameño, José Raúl Mulino.
Panamá no es una ruta, Panamá no es una trocha. Tengo que decir que la firma del memorando de entendimiento con Estados Unidos para repatriar voluntariamente a quienes así lo deseen también está sirviendo de persuasión para que no se inicie ese viaje.
El Darién se ha convertido en ruta de miles de migrantes rumbo a Estados Unidos, pese a los numerosos peligros naturales y de seguridad que enfrentan. Según cifras oficiales panameñas, más de 230.000 migrantes han hecho esta travesía en lo que va del año, y en 2023 pasaron más de 520.000.
3:17, tiempo de noticias de Estados Unidos. Y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, celebraron hoy en Beijing una nueva ronda de comunicación estratégica entre ambas naciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Sullivan dijo a la prensa que su objetivo es que se superen los obstáculos y lograr verdaderamente un desarrollo estable, sólido y sostenible de la relación bilateral. Él dice que están trabajando para garantizar que la competencia no influya en los conflictos y que encuentren formas de trabajar juntos en los casos en que los intereses coincidan, y que eso requiere un diálogo estratégico, sustantivo y constructivo con el que Estados Unidos sigue comprometido. Por su parte, Wang dijo que la principal tarea de la reunión es cumplir con los entendimientos comunes alcanzados por el presidente Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping en San Francisco en noviembre del año pasado. Wang dijo que espera que la comunicación sea estratégica y sustancial, y al mismo tiempo que debería ser más constructiva para impulsar las relaciones entre China y Estados Unidos. Sullivan estará en China hasta el jueves 29 por invitación de Wang. En una conferencia de prensa virtual el lunes, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que en Beijing, Sullivan hablará de cuestiones clave en la relación bilateral entre Estados Unidos y China, como el avance de la cooperación antinarcóticos, la comunicación entre militares y las discusiones sobre seguridad y riesgos de la inteligencia artificial, y que también se aprovecharía la oportunidad para hablar con China sobre las preocupaciones de Estados Unidos desde la perspectiva de la seguridad en todo el Indo-Pacífico. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mark Zuckerberg, máximo ejecutivo de Meta y otras plataformas sociales, denuncia en una carta a un comité del Congreso de Estados Unidos presuntas presiones del gobierno del presidente Joe Biden para no publicar ciertos contenidos. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
A poco más de dos meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde una de las preocupaciones de republicanos y demócratas es la desinformación en línea, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que altos funcionarios de la administración Biden-Harris presionaron a su empresa de redes sociales para que censurara contenido sobre COVID-19 durante la pandemia y agregó textualmente que se opondría si eso volviera a suceder. El titular de Facebook, Instagram y WhatsApp escribió una carta al Comité Judicial de la Cámara de Representantes en la que lamenta no haber hablado antes sobre esta presión y dirigiéndose al presidente del comité, el republicano Jim Jordan, menciona textualmente: en 2021, altos funcionarios de la administración Biden presionaron repetidamente a nuestros equipos para que censuraran cierto contenido sobre COVID-19, incluido el humor y la sátira, y expresaron mucha frustración con nuestros equipos cuando no estábamos de acuerdo. Luego de recibir la carta, el comité, que es controlado por los conservadores, pero que tiene participación demócrata, utilizó la plataforma X y en su cuenta escribieron: una gran victoria para la libertad de expresión. Zuckerberg también destacó que no haría ninguna contribución para apoyar la infraestructura electoral en las elecciones presidenciales de este año para no jugar un papel de una forma u otra en la votación de noviembre. Durante las últimas elecciones en el 2020, que se realizaron durante la pandemia, el multimillonario y su esposa contribuyeron con $400 millones a través de su empresa filantrópica para apoyar la infraestructura electoral, una medida que provocó críticas y demandas de grupos que dijeron que la medida era partidista. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Tiempo de noticias internacionales. El ejército de Israel anunció el rescate de un rehén en Gaza. La AFP con los detalles.
El ejército israelí anunció el martes el rescate de un rehén en el sur de la franja de Gaza. Kaid al-Kadi, un beduino israelí de 52 años, había sido secuestrado por miembros del movimiento islamista palestino Hamas durante el ataque del 7 de octubre en Israel.
We cannot go into many details.
No podemos entrar en muchos detalles de esta operación especial, pero puedo compartir que comandos israelíes rescataron a Kaid Farhan al-Kadi de un túnel subterráneo, siguiendo información de inteligencia precisa. Su estado de salud es estable y será examinado en el hospital. El primer ministro Benjamín Netanyahu se congratuló por la noticia. Bienvenido a casa, Farhan al-Kadi. Felicito al ejército israelí y al Shin Bet por otra exitosa operación de rescate. Estamos trabajando sin descanso para traer de vuelta a todos nuestros rehenes. Lo estamos haciendo principalmente de dos formas, mediante negociaciones y mediante operaciones de rescate. Ambos enfoques requieren nuestra presencia militar sobre el terreno y una presión militar continua sobre Hamas. Seguiremos operando de esta manera hasta que traigamos a todos a casa. Al-Kadi vivía en Rajat, una ciudad predominantemente árabe, y el 7 de octubre estaba trabajando como guardia en un almacén en el sur de Israel cuando fue capturado por milicianos.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que la operación militar en la región rusa de Kursk es un componente clave de su estrategia para la victoria de Ucrania. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que su gobierno tomaría represalias contra Rusia por uno de los mayores bombardeos de una guerra que se extiende por más de 2 años y que tuvo como objetivo el soporte energético del país. En conferencia de prensa hoy, Zelensky lamentó la ausencia de electricidad en múltiples puntos del país y además renovó su llamado a sus aliados occidentales, a quienes pide que consideren operaciones de defensa aérea conjunta juntas, al tiempo que solicitó que proporcionen capacidades de largo alcance para defenderse. Sin ofrecer mayores detalles, el presidente Volodymyr Zelensky esbozó sus planes futuros y anunció que en el próximo mes presentará un plan al presidente Joe Biden para poner fin a la guerra que sufre su país. Teniendo en cuenta que en poco más de 2 meses se celebrarán elecciones en Estados Unidos, el presidente Zelensky también hará entrega del documento a los aspirantes a ocupar la presidencia de Estados Unidos. Y es que reconoce que seguirá necesitando el apoyo de Washington para llevar a cabo su estrategia. Un plan que contempla la operación militar que Ucrania está llevando a cabo en la región rusa de Kursk como un elemento clave del plan de paz. Allí las fuerzas ucranianas protagonizaron una inesperada incursión militar y ahora ocupan una parte del territorio con el objetivo de debilitar el suministro armamentístico de Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Japón califica de incursión aérea a China como grave violación de su soberanía. Los detalles con la AFP.
Una grave violación de soberanía. Así definió el martes el gobierno de Japón a la incursión de un avión militar chino en su espacio aéreo ocurrida un día antes. No solo es una grave violación de nuestra soberanía, sino también una amenaza a nuestra seguridad y es totalmente inaceptable. Japón anunció que se desplegaron aviones de combate después de la incursión el lunes durante 2 minutos de un avión de vigilancia cerca de las islas Danjo, en la prefectura de Nagasaki. China, por su parte, señaló que está verificando si uno de sus aviones militares violó el espacio aéreo japonés. Ambas partes mantienen la comunicación a través de los canales de trabajo existentes. También me gustaría subrayar que China no tiene intención de invadir el espacio aéreo de ningún país. El viceministro de Relaciones Exteriores de Japón convocó el lunes al embajador chino en funciones, al que expresó una enérgica protesta. También exigió medidas para evitar este tipo de incidentes.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. El director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica advirtió desde la central nuclear de Kursk, en el sur de Rusia, sobre el riesgo que supone para la seguridad de esas instalaciones los combates entre fuerzas rusas y ucranianas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió al régimen talibán de Afganistán que derogue inmediatamente el decreto que impone más restricciones a las mujeres, entre ellas que no se pueda escuchar su voz en público. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, subrayó la necesidad de actuar con firmeza contra los grupos responsables de los recientes ataques que han dejado 60 muertos y dijo que ha llegado el momento de acabar con el terrorismo. Y el capitán del velero que se hundió la semana pasada frente a las costas de Sicilia en un suceso que dejó 7 muertos se acogió a su derecho a no declarar ante la fiscalía que examina su posible responsabilidad en el naufragio. En nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla sobre un nuevo método para detectar materia oscura en el universo.
Otra investigación reciente ha permitido encontrar indicios de la presencia de aparentes objetos de materia oscura en el cosmos. La materia oscura es un tipo desconocido de materia que no puede detectarse más que su influencia gravitatoria. Es más abundante en el cosmos que la materia normal, no corresponde a agujeros negros convencionales ni a ninguna otra clase de astro conocida. La detección se ha hecho con la ayuda de 3 pulsares, o sea, estrellas de neutrones, que a modo de faros emiten ondas de radio que se reciben a intervalos muy regulares, con una precisión extrema, hasta el punto de que se les define como cronómetros cósmicos. Valiéndose del hecho de que la gravedad pone lenta la luz, profesores de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos revisaron observaciones de pulsares realizadas por diversos telescopios y hallaron una docena de casos en los que hubo desajustes en la cadencia de los pulsos de ondas de radio llegados a la Tierra, sin razón aparente, sugiriendo ello que los haces de ondas de radio pasaron muy cerca de una concentración de masa invisible situada en algún lugar del camino entre el pulsar y el radiotelescopio. Los investigadores afirmaron que estas concentraciones invisibles de masa pueden ser objetos de materia oscura, ya que tales concentraciones de masa no pueden explicarse mediante la presencia de agujeros negros ni por concentraciones convencionales de masa como galaxias, por ejemplo. El estudio ha sido presentado públicamente en un Congreso Nacional de Astronomía celebrado en la Universidad de Hull, Reino Unido, y que ha contado con el patrocinio de la Real Sociedad Astronómica del Reino Unido. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y nuestra nota de cierre de hoy, una prenda de un pelotero, acaba de romper un récord mundial. Se trata de la camiseta que llevaba Babe Ruth cuando batió un jonrón a jardín central en la Serie Mundial de 1932. Nada más y nada menos que acaba de venderse en una subasta este pasado domingo por más de $24 millones. El precio exacto fue de 24,12 millones, después de una enorme puja de ofertas de más de 6 horas. Como a veces sucede, el comprador deseó permanecer en el anonimato.
La cantidad por la que se vendió la camiseta superó a la tarjeta de novato de 1952 del también Yankee Mickey Mantle, que la casa de subastas con sede en Dallas vendió por 12,6 millones en 2022. Según el director de deportes de la casa de subastas Heritage, es la pieza más significativa de recuerdos deportivos estadounidenses jamás ofrecida en una subasta. La camiseta en cuestión la usó Ruth cuando los Yankees y los Chicago Cubs se enfrentaban en el tercer partido de la Serie Mundial en el Wrigley Field de Chicago en octubre de 1932. En el quinto inning, Ruth hizo un gesto señalando mientras bateaba y luego conectó el jonrón ante el lanzador de los Cubs,